Buenas noches para todos. Me estaba sonriendo porque el otro día Agustín y Hernán vinieron a hablar conmigo y empezamos a planificar cosas importantes de esta reunión de hoy. Le dije, ¿cuánto mide el atril? Está perfecto el atril así. Felicitarlos por estos 5 años. 5 años de mucho trabajo. Me encanta que hayan tomado el desafío como gente joven de tener un think tank, de atreverse a tocar todos los temas, de atreverse a escuchar a aquellos que piensan distinto, quizá la filosofía básica del centro de estudios, y eso es una cosa muy, muy nuestra, muy uruguaya, y no hay que perderlo de vista. Y quiero agradecerles la invitación para conversar con ustedes. Alguno me decía que hacía algún anuncio. Yo los anuncios los hago o en la Torre Ejecutiva o en la Asamblea General. Así que más bien hoy vine a conversar y a hablar de algunas cosas que después de 1 año, 8 meses y 9 días de gobierno, faltando 1.207 días para que termine nuestra administración, es bueno recordar. No pretendo aburrirlos con historia reciente, pero volver sobre los motivos, sobre las razones, sobre los postulados que nos iluminaron para llegar al gobierno, por lo menos para mí y espero que para ustedes sea importante. Y hoy cuando me traje mi laptop, que son estos apuntes, cuando hacía los esquemas, empecé a escribir algunas frases que son casi que mandamientos en mi vida pública. Y el primero que se me vino a la mente, y Agustín rozaba ese concepto, es uno que dijimos en el año 2014, cuando largamos la primera campaña en el metro. Dijimos que íbamos a seguir haciendo lo que estaba bien, que íbamos a cambiar lo que se estaba haciendo mal y tratar de hacer cosas nuevas. Algunos políticos más veteranos se agarraron la cabeza porque dijeron, vos no podés largar una campaña como oposición diciendo que vas a seguir haciendo las cosas bien. Y es lo que nos nació en aquel momento. Y que repetimos, el 1 de marzo, discurso que hacía referencia a Agustín, decíamos, en este caso con orgullo, que Uruguay es una gran nación que ha sido construida por mucha gente a lo largo de la historia. Y hoy se me vienen a la mente tres cosas. El plan CAIF del primer gobierno del presidente Sanguinetti. Todos los gobiernos que han venido han utilizado esa plataforma, la han mejorado, le han dado un giro según su ideología, pero nadie duda que el plan CAIF es una muy buena cosa para la primera infancia. Ya paso el chivo de paso, en esta rendición de cuentas fue allí donde se puso la gran cantidad de recursos. Una medio de entrecasa, la ley de puertos del gobierno de la calle, una ley revolucionaria que todos los gobiernos sucesivos han utilizado. El primer gobierno del Frente Amplio, la masificación de las computadoras en los niños. Los gobiernos sucesivos hemos aprovechado de esa plataforma. Otro postulado que creo que está en el ADN de los políticos uruguayos es que no tenemos complejos refundacionales. Primero, por una cosa bien lógica, el tiempo no se puede volver atrás. Y después, porque justamente creo que una de las cosas más fuertes, las fortalezas más grandes que tiene nuestro país es justamente esa construcción de reglas claras, de seguridad jurídica, de previsibilidad, en este mundo tan loco, tan vertiginoso, donde un momento al otro cambia la realidad, esos anclajes, esos elementos son vitales a la hora de construir una sociedad. Que ojo, tengamos claros, y me alegro que Agustín lo haya nombrado recién, llevan años de construcción y es un instante destruirlo. Un instante. Un gobierno mal inspirado, un gobierno soberbio, vanidoso, que no entienda la representación popular, puede destruir una construcción de muchos años. Por eso, tres compañeros fundamentales en esta tarea son la prudencia, la paciencia y el equilibrio. Una frase que, un concepto que a mí me encanta y que se lo he visto a muchos militantes políticos jóvenes abrazar, es que no hay que dar ni un uruguayo por perdido. Que obviamente habla de una concepción de dedicación al individuo. Nosotros que creemos en la libertad individual y en el individuo como centro de la sociedad, que esto no significa individualismo, el no dar un uruguayo por perdido significa que la tarea es a el último uruguayo en cualquier rincón del país o en cualquier barrio. Y también nos sirven los momentos de cansancio, de frustración, esa frase. Lo veo a Álvaro acá, no sé si está Javier. Allá está Javier, no vale reírse, no vale tomarme el pelo. Y a Luis Alberto Heber, una frase que desde el 2014 usamos, que casi le pido que se levanten y la reciten, que es: no hay causa chica o causa grande, hay causa justa. Y eso también hace a la dimensión personal de la tarea de gobierno, que los problemas no se cuentan en números o en grupos. Y la verdad que puedo decir con satisfacción, hoy cuando estaba haciendo este esquema, que disfruto mucho cuando veo a Gabriel Gourmente, presidente de Antel, en Paso del Cerro, en Tacuarembó, poniendo una antena para que se pueda conectar la gente de ese pueblo. Disfruté mucho cuando Luis Alberto Heber era ministro de Transporte y construyó el puente entre Perseverano y Lares, que unía dos poblaciones de 100 y pico personas. O cuando el otro día la OCE llevó agua a un barrio alejado de la ciudad de Rivera, o cuando el otro día una cooperativa de ladrilleros de Paysandú se les llevó la luz y veíamos un veterano que decía: no voy a tener que caminar 2 kilómetros para conectar el celular. Quiero también aprovechar a recordarles cuáles fueron las herramientas que nos llevaron a ser gobierno. La primera fue algo que comprendieron muchos dirigentes políticos, que había que ensanchar la base de acuerdos, que se venía una época nueva en la actividad política, que no alcanzaba con la alianza histórica, o por lo menos histórica reciente después de la reforma constitucional del 96, del Partido Colorado y el Partido Nacional, o la inversa. Y además el surgimiento de nuevos partidos políticos. Casi todos los referentes políticos, recuerdo particularmente al presidente Sanguinetti, alguna conversación que tuvimos en nuestro despacho en el Senado, que él siempre se encarga de recordarla, empezamos a construir lo que hoy tenemos. Pero además de entender que había que ensanchar la base, le dijimos a la ciudadanía: bueno, vamos a suscribir un compromiso escrito. El compromiso por el país. Si alguno siguió la campaña, nos habrá visto en todos los pueblos del país con los programas de gobierno de todos los partidos políticos, hablando de las coincidencias y dejando de lado las diferencias. Y a eso le sumamos lo que ahora está en boga y en discusión, que era la herramienta fundamental para ese primer paso importante en el gobierno, que fue la ley de urgente consideración. El otro día con mi equipo estábamos fijándonos en las noticias. La primera vez que hablé de la ley de urgente consideración fue en diciembre del 2017. Y allí Rodrigo Ferrés, que está en una de estas mesas, con otro equipo, con todo el equipo de técnicos, empezó a esbozar lo que era esa herramienta que nosotros defendemos y creemos además que ha sido importante para el país. Pero me quiero detener un instante en el tema de la coalición. Yo creo que desde que se supo el resultado electoral, no el formal, el material se supo el domingo de la segunda vuelta y el formal el jueves posterior, hay apuestas a ver cuánto dura la coalición. Yo creo que es una coalición que tiene larga vida justamente porque entiende o se basa en los matices que tenemos. Ninguno de los que forma la coalición dice yo que soy igual a ti. Al revés, parte de la base, yo que tengo diferencias contigo, tengo puntos de acuerdo. Y por eso tiene que ser un lugar bien amplio, bien ancho, donde cada uno pueda marcar su perfil, donde cada uno pueda moverse, pero que al mismo tiempo cumpla con los compromisos asumidos. Sobre la ley de urgente consideración, que en estos meses ustedes van a escuchar mucho, el 22 de enero, antes de asumir, el 22 de enero del 2020, repartimos, hicimos público el anteproyecto. El 9 de abril lo presentamos a la opinión pública, llamamos a los legisladores del Frente Amplio y dijimos, este es el proyecto de ley. Y se introdujo al Parlamento, recuerdo ese día con Beatriz, el 22 de abril. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie se puede llamar a sorpresa. Hicimos campaña diciendo determinadas cosas, lo pusimos en términos jurídicos y en articulado, lo discutimos, tuvo los plazos constitucionales que son, desde mi punto de vista, por demás suficiente, y se aprobó. Y hoy revisando, me acordé de que no lo aprobaron solo los partidos de la coalición, lo votó otro partido también en general. Y me parece que aquí también tenemos que apelar a otra frase que yo leí hace muchos años llegando de Río Branco a Melo, que había pintado una juventud partidaria y que después me encontré con Bonilla y me dijo que era un autor famoso y me sacó todo el romanticismo, que era firme con las ideas y suave con las personas. Creo que eso es lo que vamos a tener que trabajar en estos días que se nos vienen por delante. Todo bajar los volúmenes, bajar el volumen, discutir realmente lo que estamos sometiendo o se va a someter si se llegan a las firmas y dejar de lado toda la parafernaria de la mentira, de la desinformación, porque las elecciones pasan, los referéndums pasan y la sociedad queda con sus mismos problemas y los dirigentes políticos no tenemos el derecho de agregarle más en esta competencia. Quiero sí hacer referencia a algunas áreas de actividad del país, algunas de las cuales son tenidas en cuenta por la ley de urgente consideración. De nuevo, Agustín hacía referencia a la seguridad pública. El lunes de noche tuvimos una reunión con todos los jefes de policía del país, con el director nacional, con el jefe caminera, con el jefe bombero. Y en el diálogo que tuvimos le dije, yo no estoy conforme con los resultados en seguridad pública. Y no es que sea inconformista, ni obviamente que niegue que estamos mucho mejor. Lo que no estoy conforme es a que mis hijos y mis nietos tengan que criarse en una sociedad violenta. ¿Por qué? Si ya está hartamente sabido que el hombre no es el lobo del hombre. Y por eso nosotros tenemos determinadas herramientas jurídicas que de alguna manera generan más herramientas de hecho a la policía, pero también hay un intangible que no es menor, que yo les puedo asegurar que cualquier policía en cada barrio del país hoy siente que hay un gobierno que lo respalda y que va a estar ahí para respetar su accionar. Y por eso también es que nosotros sostenemos que esta es una muy buena ley. Una bolilla cantada, pero que está muy, muy, muy trillada, es el tema de la pandemia en lo que hace a la salud. Recién estaba hablando con el ministro Salinas, ustedes ya saben todo lo que ha sido el trabajo del gobierno, el trabajo de muchos voluntarios, el trabajo de científicos, cuando algún día finalmente deroguemos la emergencia sanitaria, creo que ahí tendremos que hacer un gran agradecimiento, una evaluación de tanta gente que estuvo anónimamente ayudando al país. Con respecto a la educación, aquí tenemos un tema, bueno, casi todos los temas son complejos, pero este es especialmente complejo. Para empezar por el deterioro de la educación en sí mismo, o sea, todo el sistema educativo tiene un centro, que es el alumno. Todo lo que se arma, desde los bienes inmuebles, la formación, los docentes, los auxiliares, los directores, todo tiene como centro el alumno. Y es notorio que hoy los alumnos no están aprendiendo mejor de lo que hace algunos años. Eso está fuera de discusión. Y los gobiernos del Frente Amplio en estos últimos tiempos, reforma la ley educativa, cambio en la gobernanza, tuvieron todas las herramientas, además de dinero y además de mayoría parlamentaria. Y ahora nos toca a nosotros. Y a nosotros nos tocó cambiar. Por supuesto que algunos cambios pueden ser más veloces. Por supuesto que algunos cambios pueden ser más profundos. Yo no quiero poner excusas, pero todos ustedes son conscientes que lo que tuvimos el año pasado y parte de este, a ver si había clase o no había clase. ¿Cómo hacíamos para que chiquilines que estaban colgados de un hilo del sistema educativo pudieran conectarse? Que alguien en su casa les diga que había que seguir prendidos en el sistema educativo. Pero se están haciendo cosas importantes. La primera que reivindicamos es el tema de la gobernanza de la educación. Lo dijimos hace mucho tiempo y cuando llegamos cumplimos. Tenemos un tema en el cual estamos avanzando, que es en la formación docente. Hay que formar a los que forman, porque eso multiplica y masifica. Tenemos que tener un cambio en la currícula porque hay un espiral complejo, y cuando uno ve encuestas de opinión pública, los que dicen que un tema importante para el país es la educación son los que están educados. A priori uno diría, bueno, el que necesita más educación es el que la va a reclamar. En realidad no, porque ese no conoce la herramienta como un elemento de superación. Si yo pienso que en la escuela de mi barrio, en el liceo de mi barrio, lo que yo aprenda no me va a hacer superar, no voy a poder superar, no es una herramienta válida. Y eso obviamente tiene un correlato desde el punto de vista del Estado de qué se está enseñando y cómo se está enseñando. Y por eso en este cambio de época que estamos viviendo tiene que haber un ayornamiento en ese sentido. Y obviamente el que termina siendo la persona más importante para un alumno es el docente que está dentro del aula. Por más que la reme las autoridades de la ANEP, los de primaria, secundaria, UTU, la dirección del liceo de la escuela, El más importante es el docente y es el que tiene que estar preparado anímica y después técnicamente para enseñar cosas distintas. Acabamos de tener una discusión. Acabamos de tener una discusión fuerte porque hay parte del país que no está dispuesto a estos cambios. Y esta batalla la tenemos que dar porque es la batalla del futuro y es la batalla de la libertad de los chiquilines. Esa no la podemos dejar de lado. Tenemos en los centros María Espínola puesto parte de nuestro interés y creemos que es una buena herramienta. Quiero hablar por un instante de las relaciones exteriores, porque hace mucho a la libertad del país, porque hace mucho a la prosperidad, porque hace mucho a la competitividad. No sin antes decir algo que para nosotros como demócratas es muy importante. Con el cambio de gobierno se terminó defender dictaduras y se terminó utilizar eufemismos cuando hay que decir que un país tiene un dictador y no le ponemos otro nombre. Y además vamos a los estrados internacionales que compartimos con gobiernos autoritarios y les decimos. Aquí hay una definición de pasar de las palabras a la acción. Porque, a ver, por lo menos, desde el presidente Valle a las dos presidencias del presidente Vázquez, a la presidencia del presidente de Mujica, más tímidamente, se escuchaban voces de que había que flexibilizar el Mercosur, ¿verdad? Y siempre arrimaba el molochín, pero siempre quedábamos ahí. Bueno, este gobierno tomó una decisión. Amparado en lo que venimos escuchando de todo el sistema político, fue avanzar. Y acá ha habido un gran trabajo del ministro Bustillo y de la ministra Arbeleche, que en conjunto, y debo decir con mucha habilidad, por aproximaciones sucesivas, nos tienen donde estamos hoy. Uruguay ha sido muy leal y muy franco con el resto de los países. Cuando invitamos a comer asado a los presidentes de Brasil y yo lo invité a Fernández y al de Paraguay, cuando fui a comer un asado con Bolsonaro, le dijimos, esto es lo que pensamos, esto es lo que vamos a hacer. Y esta semana tuvimos noticias. Esta semana tuvimos muy buenas noticias. La decisión de Brasil sobre el arancel externo común no hace más que reafirmar que el Mercosur necesita modernizarse y que Uruguay va rumbo a la flexibilización, que será con China y después será con otro país, pero ese es el camino que hemos elegido y no hay vuelta atrás. Eso está meridianamente claro. A ustedes les consta que mediante muchas horas, mucho trabajo y cuando nos dedicábamos básicamente a la pandemia, a lo urgente, aquello de que lo urgente tapa lo importante, tuvimos parte del gobierno dedicados a mantener el motor andando. Yo hoy estaba haciendo un repaso de algunas herramientas, muchas que existían pero que se potenciaron, que hicieron que el país no frene, que el circuito económico no se frene y que ahora, hoy, esté potenciándose. Antes de venir, hablé con el ministro Mieres, que está por acá, y me contaba que por tercer, cuarto, quinto mes consecutivo va a haber una baja importante del seguro de paro. Me comprometí que los números lo dice el mañana, así que te la dejo para mañana, pero hay una baja importante en los seguros de paro. La tasa de empleo y de actividad está similar a la prepandemia. ¿Por qué? Y justamente porque se empujó el carro en este año y medio de pandemia. Más incentivos en la Comap, un par de decretos de la vivienda de interés social, los grandes proyectos, modificar el tax holiday, las residencias fiscales, eso para los grandes, pero después para los chicos, en la LUCA y medidas tributarias directamente para las pymes. Y todo eso hace que ahora, cuando se empieza a retirar la pandemia y la movilidad es la misma que antes del 13 de marzo, los motores estén prendidos. Hoy me mandaba la gente de APU, me mandaba la cantidad de gente empleada en la construcción en el último registro. Mayo del 2020, 41.900. Y ahora el último registro es de arriba de 50.000. Y sigue. Y por eso el tema de la inversión para nosotros ha sido fundamental en estos tiempos, acompañado con una política proactiva desde el punto de vista del Estado. No sé si está Salvador Ferrer, acá está, ¿no? Estoy viendo medio poco. Bueno. La verdad que yo con mucho orgullo, cuando ando por el interior del país y me encuentro con un arrocero, me encuentro con un tambero, un productor de cría de Lascano, lo llamé para contarle, cuando veo que está el Banco País atrás, cuando está el Banco Desarrollo atrás, que como me decía este paisano de Lascano, me dice, en otro momento me hubieran dicho que no, porque estoy endeudado, pero si el proyecto es viable, el país me dice que me va a apoyar porque yo tengo que salir adelante. Eso acompañado también de una vocación crediticia en la banca privada de nuestro país, son motores hoy que están dispuestos y que están con dinero y que están con capital, al igual que los fondos, para invertir en nuestro país. Uruguay se ha convertido en un centro de llegada de inversiones tecnológicas. Recién estaba hablando con Migoyo y con Jodal. Ayer me enteraba de otras inversiones importantes que están a punto de llegar. En este mundo globalizado, que ya el punto o el lugar del globo terráqueo ya no cambia, la certeza jurídica, el lugar pacífico para vivir, las reglas claras, son fundamentales. Tenemos algunas cosas en el debe. Corríjame si me equivoco en el número, pero exportamos 2.500 trabajos en el área de las TIC. O sea, hay 2.500 trabajos que se podrían desarrollar por parte de un uruguayo que lo estamos contratando afuera del país. Ahí tenemos un fuerte desafío desde dos puntos de vista. Obviamente la formación de programadores y gente con títulos intermedios, pero al mismo tiempo hacer venir al trabajador mochilero, al backpacker, ese que es el de la generación de nuestros hijos y un poquito más, que va a vivir 4 o 5 vidas y que va a vivir en 5 o 6 países y no va a tener más carga que una mochila y una computadora. Y Uruguay tiene que imitar a algunos países del mundo para ser llegada de esa gente que hoy está buscando exactamente lo que tiene nuestro país. Un sector que nos sorprendió gratamente es el sector audiovisual. Es increíble ver primero la creatividad, a mí me apasiona la gente creativa, pero después el profesionalismo que hay en nuestro país. gente extranjera de primer nivel hablando loas de los chiquilines que están formados en nuestro país, que están filmando para todo el mundo. Ahí también el gobierno tuvo una política proactiva. Pasó de 4 millones a 7 millones y de 7 millones a 12 millones en esta especie de tax rebate o devolución de impuestos. En cuanto a las materias primas, parece, acá hay gente que está dedicada al agro, parece que tenemos por delante un par de años de buenos precios de materia prima. Con algunos picos, pero si uno ve la tendencia, hasta de la propia industria láctea, todo parece ser que nos encaminamos hacia un par de años de bonanza económica. Bueno, sepamos que estas cosas no duran para siempre, ojalá, pero actuemos sabiendo que puede ser un momento y que el Estado tiene que entender que ese momento puede ser la oportunidad, Azucena, para cumplir con lo que hemos dicho más de una vez, de asociarse a la ganancia del productor y empezar a irse de los impuestos ciegos, que en un momento no son caros, pero cuando el producto no está vendiéndose a buenos precios es un lastre importante. Aprovechemos estos tiempos que se nos vienen de buenos precios de las materias primas para hacer estas reformas importantes. Ya sé, están pensando algunos en tema combustible. Créanos que todos los días pensamos en el tema combustible. Y la política es el arte de lo posible. La fórmula que encontramos, de acuerdo entre los partidos de la coalición, es la que está hoy en la luz. Que votaron los partidos de la coalición y que votó el Frente Amplio, pero eso no la deja, no la hace ni mejor ni peor porque tenga su voto. Es la mejor que pudimos tener y yo la sostengo. ¿Saben por qué la sostengo? Porque se terminó un presidente de la República, un ministro de Economía, llamando a ANCAP que suba los combustibles porque tiene un agujero en el exceso de gastos. Hoy se sabe perfectamente el combustible que nosotros usamos como paridad de importación, que es el del Golfo de México. Sabemos perfectamente el famoso X de ANCAP. Y también sabemos qué ganancia puede haber tenido excepcional ANCAP para no subir los combustibles. Lo que sí les puedo asegurar que nosotros tenemos un compromiso. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y ANCAP de dejar la empresa en condiciones para que realmente sea la empresa de los uruguayos que da ganancias o que cumple con su rol y no la empresa de los uruguayos que fundieron algunos gobernantes hace un tiempo y termina costando más caro los combustibles. Y vamos a empezar con el Portland. Vamos a empezar con el Portland. Y después vamos a seguir. Porque estas reformas que traen problemas o traen movilizaciones o conflictos, alguien las tiene que hacer. Y nosotros estamos dispuestos, no quiero decir pagar el precio, porque yo creo que no vamos a pagar ningún precio. Estamos dispuestos a explicar qué es lo que estamos haciendo con la empresa de los uruguayos. Y se vienen las reformas necesarias para que ese famoso X termine siendo en el 2023 o 2024 historia en el precio de los combustibles. A ver, también nos tenemos que poner las pilas sabiendo que en el mundo el petróleo deja de ser el combustible más utilizado. Hoy Omar Paganini anda por Alemania en una gira que le está resultando muy buena con temas de hidrógeno verde. Pero no nos vayamos tan lejos. Tenemos una política histórica de energías renovables. Energía sana. Estuvo en la COP Azucena, tenemos al ministro de Ambiente ahí. Se coló por primera vez en mucho tiempo la economía en el medio ambiente. Bienvenido. Porque los que somos ambientalistas nos dábamos vuelta siempre y no había plata. Los gobiernos del mundo hoy empezaron a entender que es una cuestión económica. Y como dijeron muchos presidentes en los discursos de las Naciones Unidas, como le dijimos al señor Kerry en Estados Unidos, y estamos hablando a toda la gente que tiene influencia en los bancos de financiamiento, es necesitamos créditos suficientes para cambiar la matriz energética, necesitamos créditos suficientes para ayornarnos en ese tema, y Uruguay está en la punta del mundo. En realidad, voy a decir una cosa que puede ser usado en nuestra contra. No tenemos excusas para dejar de avanzar en lo que hace ya no el cambio de la matriz energética, sino aquellos aparatos, aquellas industrias, aquellos elementos que se nutren o que usan esa energía. Hace pocos días, José Luis Falero, en la Cámara de la Construcción, me sorprendió con un titular que dijo que es el año que va a haber más inversión pública, no sé si dijiste en la historia del país, pero el chico lo tiraste lejos. Y yo dije, bueno, si José Luis dice esto, que no es un tipo que regala este tipo de afirmaciones, vayamos a ver. Y la verdad que estamos muy entusiasmados. Estamos muy entusiasmados. Algunas obras las heredamos. ¿Las hubiéramos hecho de esta forma? Capaz que no. Obviamente, por lo que venimos diciendo, la vamos a tratar de hacer lo mejor posible, la vamos a terminar y las vamos a aprovechar. Porque el otro día, hablando con la gente de la vía central, ya estamos pensando en construir 50 más, más 70. 50 más 70 para unir el ramal de la vía central con Salto, para aplicar transporte multimodal, y allí tenemos una oportunidad muy buena. Estamos empecinados con el tema de la hidrovía, de las dos hidrovías, y tanto al cántaro de la fuente que se rompe. La hidrovía de las lagunas, la hidrovía del este, en el cual Uruguay no tiene acción directa porque la obra es toda en territorio brasileño, viene avanzada. Hay una convicción del gobernador de Río Grande, hay un visto bueno del presidente brasileño. Si nosotros logramos que esa hidrovía funcione con algún proyecto privado que hay sobre el río Tacuarí, tener allí una zona logística y portuaria, haría que ese sector del país abarate sensiblemente el transporte de su materia prima. Y alguno me dirá, Luis, pero va a salir por Río Grande. No me importa que salga por Río Grande, porque la soberanía no está por donde sale. La soberanía está si podemos vender. Y si cuesta más barato ir a Río Grande que a Nueva Palmira o Montevideo, que los productos nuestros salgan por la laguna. La otra hidrovía que no les gusta tanto a nuestros vecinos, salvo a los gobernadores de las provincias de Entre Ríos y de Corrientes, es la hidrovía del río Uruguay. Pero la madre naturaleza, hace un mes, hizo que por primera vez en la historia se seque la hidrovía Paraná-Paraguay. Con lo cual ahora empezaron a mirar con buenos ojos lo que puede ser esta hidrovía. Estamos, a ver si me acuerdo, José Luis, con la ruta 6, la doble vía de la ruta 5, la doble vía de la ruta 3, la doble vía de la ruta 9, y no quiero seguir, el puente Charqueada. Estamos con todas esas obras de infraestructura, largando la licitación, ampliando algunas, contrato CREMAP, en estos próximos tiempos. Yo quiero ir a poner la piedra fundamental del puente de Charqueada y Cebollatí, que es un compromiso hace muchos años que le va a cambiar la vida a mucha gente en esa zona. Tenés al intendente Rocha que está esperando esa obra, entre otros. Tenemos un desafío grande, Lito le está sacando punta al lápiz, yo sé que todavía no le cierra mucho, que es el tema del saneamiento, pero hoy quedás comprometido acá con, este reducido grupo de personas, a seguir sacándole punta al lápiz, porque creo que es una obra muy buena. Si podemos llegar a 120 pueblos del país a hacer algo que es bueno para el medio ambiente y que le cambia la calidad de vida a mucha gente del país. Hay que seguir sacándole punta al lápiz con la fuente de agua potable sobre el río de la Plata, en Arasatí. Es un proyecto, no sé si no es de la década del 70, pero es viejísimo seguro. Pero es un muy buen proyecto. Todos ustedes saben que en verano estamos a punto caramelo, quedamos sin agua, ¿no? En balnearios enteros que tienen que ir camiones cisterno, que tienen que guardar fuentes accesorias para poder suministrar agua. Si nosotros logramos hacer esa obra, que es una obra costosa en el entorno de 280 millones de dólares, nos aseguramos... Eso fue automático el lenguaje corporal tuyo. Así hiciste. Ni disimular ya a esta altura. Es una obra importantísima para el futuro del país. Queremos meternos o ayudar, mejor dicho, en un tema que no es directamente competencia nacional, que es competencia departamental, pero es la disposición final de residuos. Yo tuve la suerte en el año 2005 de ir a Carolina del Norte, en Charlotte, me acuerdo un morocho, Mr. Pearson, que me llevó al landfill a la disposición final de residuos de Charlotte. Tuve la suerte en el año 2007 de ir a Paulínia para ver disposición final de residuos en San Pablo. Tuve también en La Plata. Y cómo ha cambiado todo el tema de la disposición final de residuos es impresionante. Para hacerle la historia corta, estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, con Juan Seré y con otra gente que está ayudando, en coordinar con Montevideo, coordinar con Canelones, para traer tecnología de primer mundo, que es el famoso waste to fuel. De la basura al combustible, es incipiente en el mundo, obviamente hay que hacer números, vinieron los inversores hace poco, creo que al Uruguay le cierra por todos lados. Tenemos Felipe Cardoso, no a punto de colapsar, pero le quedan muchos años. Tenemos Cañada Grande en Canelones, bastante complicado. Me parece que ahí tenemos una linda obra para coordinar con los gobiernos de Montevideo y Canelones para dejar solucionado por muchos años este problema endémico. Y último, pero no menos importante, un tema que hace muchos años que venimos trabajando y que lamentablemente desde que lo hablamos hasta la fecha solo ha empeorado, que es la vida de 190.000 uruguayos que viven en condiciones indignas y que, si bien ha habido políticas activas importantes de vivienda, y no podemos decir que no se hayan hecho obras o hayan habido acciones al respecto, ha sido muy poco. Muchos de ustedes saben que en la rendición de cuentas, trabajosamente, con una discusión bastante fermental, llegamos a la posibilidad de tener un flujo importante de dinero para avanzar en estos 3 años y medio lo que se podría avanzar en 8 o en 10 años. Ahora tenemos el desafío casi igual de importante. Era difícil tener la plata. Todavía estamos ahí, pero la vamos a tener, ¿verdad, Azucena? La plata basta. Vamos a tener la plata. Después hay que tener la capacidad de hacer obras. Porque si pretendemos más que duplicar lo que se está haciendo, vamos a tener que convocar una base bien amplia. La vía Irene, que está recién llegada a viaje de lejos, ahora no sé dónde está, allá. Conjuntamente con la UPP, conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tenemos que involucrar al Congreso de Intendentes, que están ahí en el territorio y conocen y saben bien cómo son las cosas. Yo estoy jugado a que terminado este periodo hayamos hecho un avance importante en la calidad de vida de miles de uruguayos que hoy de noche están durmiendo abajo de cuatro chapas. No sé cuánto hablé, pero ya estoy terminando. Una que no me quiero quedar con las ganas de comentársela, porque por suerte tenemos un equipo muy, muy crítico, muy afectivamente crítico. Los que han pasado por el piso 11, los que pasan por las distintas oficinas públicas, saben que es un grupo de hombres y mujeres que a diario dejan lo mejor de sí para sacar el país adelante, y hacemos análisis 360 constantemente, nos fijamos cuáles son las fortalezas y sobre las cuales nos tenemos que parar, tratamos de evaluar las debilidades o las futuras contingencias. Entonces me parece que es un buen momento para decirle que yo tengo un profundo orgullo del equipo que tenemos. Un gran grupo de hombres y mujeres a los cuales, como capitán, les quiero agradecer a diario lo que dejan por su país. Y no me quiero quedar con las ganas de hacer un vuelo rasante sobre un tema que no por repetido es cierto. Yo creo que con la solidaridad, creo que con la acción social, creo que con las políticas sociales, no se debe hacer gárgaras. O sea, cuando uno está gastando dinero de todos los uruguayos en gente que realmente necesita, o sea, que no tiene para comer, que no tiene para vestirse, que no tiene para un remedio, no es algo para publicitarlo. Ahora, tampoco es algo para aceptar cuando se dice que este gobierno es un gobierno sin sensibilidad social, porque los números indican lo contrario. Porque es cierto que ahorramos el año pasado 670 millones de dólares. Veníamos con un déficit importante, veníamos con números en rojo. Ahora, también es cierto que en lo que va de la pandemia, el gobierno destinó por lo menos 3 puntos del producto para aquellos uruguayos que menos tienen. No hacemos gárgaras, pero eso es cierto. Para terminar, yo creo que tenemos sobradas razones para ser optimistas. Estoy convencido. Estoy convencido por las cosas que me gustan, que son las fortalezas de nuestro país. Cuando hablo de nuestro país, hablo de nuestra gente. Y también estoy convencido porque lamentablemente la región y partes del mundo no están pasando por su mejor momento. Y lejos está de que Uruguay le sirva una región compleja. Uruguay le sirve una región fuerte. Creo que no admite prueba en contrario. Pero insisto, si uno mira objetivamente al mundo, si mira objetivamente, que es casi imposible, a su país, a nuestro país, tenemos muchas razones para ser optimistas. Una vez más, como siempre, el resultado depende de todos nosotros. Muchas gracias.